Sí, son los mismos que cruzaron. El Pentágono desclasificó imágenes. 3 videos de ovnis detectados por aviones del ejército estadounidense. Y ya reconocieron su autenticidad.
Chale, usted dice que...
Sí. Le dije que había que revisar el escudo invisible.
Entonces, estamos en apuros. Deberíamos pasar a la fase que ya sabemos, ¿no?
Sí.
4.
Sí.
3.
Está bien.
2.
Vamos.
1.
Estamos en el espacio. Una odisea gloriosa que jamás olvida el día del despegue. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, 70ª, 33ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos enojados!
Estamos en Ohio, todos muy enojados. Estamos enojados todos por todas partes del mundo, enchiladísimos, todos enojados en el gobierno de México. Ajá. Particularmente enojado. Ah, chale, mire. Andrés Manuel López Obrador está enojado porque el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, firmó un acuerdo con un grupo de empresarios mexicanos y no le gustó para nada el modito del BID.
No, pues,
huele
claro.
A corruptela, a corrupción,
sí,
no a cosilla. Mire,
gobierno.
Ojalá sí sea para salvar pequeñas empresas y no fondos para las grandes empresas, que de esas me encargaré yo de salvar. Como si fuera poco, Irma Erendira Sandoval, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública,
sí,
dio
wey.
Positivo en COVID-19.
Sí que sí.
No tiene síntomas graves.
Ajá.
En fin, pero esto encendió las alarmas en el gobierno,
pues claro,
mexicano, desde luego, porque estamos ante un grave problema.
Ah, chale.
Sí, ¿quién está filtrando quizás información?
No manches. No,
bueno, eso es...
¿Cómo eso es el grave problema?
Se enojó López Gatón.
Ah, chale.
Sí, dijo que eso es una grave violación al servicio público. ¿Cómo van a andar
no
diciendo
manches
y andan balconeando? Nosotros balconeamos, vosotros balconeáis,
es
ellos balconean.
De Estado, no
y
mames,
no sé
wey
si está en información de Estado que anden por ahí ventilando que la pobre Irma Erendira anda jodida. No, pero
ajá,
bueno, no es que haya que ocultar, pero
póngale,
estamos todos muy enojados.
Muy enojados,
porque
sí,
no sabemos
sí,
quién
sí,
está,
sí,
con qué
pues
fines
claro
estamos distribuyendo
totalmente
información al público
sí,
masivo
sí, sí,
que
sí,
entra
sí,
en pánico de una manera, por
pues
favor.
Claro, sí.
López Gatón. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consuelo con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy enojados en el gobierno de Argentina.
Sí,
sí.
Va,
unos
más que nada la oposición.
Contra
otra, ¿no?
Dentro la oposición.
Bueno, sí, la misma oposición que tiene dentro
sí
el gobierno, quizás.
Yo diría,
también,
¿no? Ahí están
sí
enojados algunos gobernadores de por qué no avisan al presidente, que dice
sí
yo quise decir, pero en realidad
ajá
que cada uno se haga cargo de su distrito. En fin.
Al presidente se lo ve muy cómodo en la pandemia.
Sí, con el escudo
pandémico. O por lo
menos
refugiado ahí, ¿no?
Bueno, es,
sí,
es un refugio para muchos gobernantes.
Póngale.
Pero por otro lado también tenemos en Ohio, pero completamente, unos
ajá
enojos de pero pinche madre en Brasil.
Ah, chale.
Sí, pero antes vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Sí que soy mudita, ¿cómo está, guapa?
Porque Jair Bolsonaro.
Sí.
Y Sergio Moro.
Y no manches.
Bueno, dijeron, ya
pues
la
claro
batalla va a continuar, pero ahora
ajá
el Supremo, porque Sergio Moro, ex juez, ya saben, de Lavallato
sí
y demás, tiene sus contactos.
Pues claro.
El Supremo, el máximo tribunal judicial de Brasil,
ajá,
autorizó a investigar al presidente Jair Bolsonaro por supuestas
¡ua!
Injerencias en la Policía Federal de Brasil, cosa que
ajá
había hecho saltar por el aire a Sergio Moro.
Pues
las
claro
autoridades disponen ahora de 60 días para buscar las pruebas contra el presidente tras esas acusaciones
pues sí
de su ex ministro de Justicia, Sergio Moro. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil dio el aval a que la policía investigue las acusaciones de interferencia por motivos políticos lanzadas el viernes pasado contra el presidente Bolsonaro por parte de su hasta entonces ministro de Justicia.
Pues sí.
Recordemos, Bolsonaro cambió al jefe de la Policía Federal de
sí
Brasil y no le avisó nada a Sergio Moro. Hombre de confianza de él dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo me voy. Y empezó a decir que Bolsonaro esto, que Bolsonaro lo otro. Bolsonaro contrarrestó con que Moro esto, Moro lo otro. La cuestión es que en el discurso de dimisión, el antiguo juez explicó que dejaba el cargo ante las presiones del mandatario para cambiar al jefe de Policía Federal y sus intentos de interferir en pesquisas que salpican a sus hijos. Los hijos de Bolsonaro son todas unas figuritas. Chale. Pero usted lo que...
Chale con los hijos.
Lo que le da vergüenza decir a Bolsonaro, lo que no se atreve a decir Bolsonaro, póngale. Sale un hijo y lo dice.
No manches.
Así que imagínese, sí, uno que sabe que poca vergüenza tiene Bolsonaro.
No mames.
Bueno, en paralelo, el presidente ha colocado a un amigo justamente de sus hijos al frente de la Policía Federal.
Claro.
Esta telenovela, como sabemos, las telenovelas de O Globo, de Brasil,
son un éxito
total, muy cuidado a la producción y dura un tiempo prudencial. Así que entretenidos con la pandemia, entretenidos con la lucha. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de Sevilla con ustedes, al Mico.
Venga, el Micorete, ¿qué dice Mico?
Y en España están en Ohio también. Sí, todos los gobiernos, alguien está enojado en algún punto del planeta constantemente. Pedro Sánchez dijo, el gobierno español en sí, que confía en terminar toda la descalada a finales de junio, más o menos bastante, sí. Sí, el Ejecutivo ultima el plan para la transición hacia una nueva normalidad. La nueva,
la porque nueva lógica, normalidad, ¿por qué?
Y pues sí, porque todo es anormal ahora,
claro,
ya no va a ser igual de normal que antes.
Pues claro.
Entonces, bueno, muy bien por los títulos, ¿no?
Sí,
hay que ponerle títulos a todas las cosas. Y el plan para la transición hacia una nueva normalidad, con evaluaciones cada dos semanas, como diciendo, esto no va a quedar así, cada dos semanas nos vamos a agarrar todo de la cola y vamos a ver cómo va yendo. Aparentemente para junio estaría instaurado todo esto en España. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 27. Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Bella, bella, bellissima.
Bella Arafli. Come va?
Come va?
Va bene, va bene. La porchetta, la bruschetta, tutto bene.
Che chingone.
Tutto bene. Por aquí todo bien. La verdad es que escuchando día a día el programa, confirmo una vez más lo que es ser privilegiada. No me estoy sufriendo casi para nada la cuarentena y mi ánimo está casi intacto. Ahí está. Sigamos a Arafli con el ánimo intacto. Bueno, paso solo a decirles que hay dos cosas que me molestan de esta situación.
A ver.
Se tenía que decir, se dijo, y lo voy a decir ahora. Una es el lenguaje castrense, el lenguaje de guerra que se está utilizando y que bien desmenuzaron las últimas editoriales. Sí, no agrego más de eso. Pero la otra es eso de considerar héroes o ángeles a quienes trabajan en la primera fila en los hospitales. Pienso que el considerarlos así justifica la falta de medidas de seguridad que el Estado está obligado a proveerles. Al fin y al cabo son héroes y se mueren o se enferman, lo hacen como héroes. Me parece un lenguaje tendencioso que alimenta una brecha entre los seres humanos normales y ellos, cuando son seres humanos igualmente frágiles. Alejarnos de estos héroes también nos pone en la situación de que hacer las cosas bien sea cada vez más extraordinario. Entonces, claro, el punto es, estamos en un conflicto como el que suscita la pandemia global, y los héroes son los enfermeros, las enfermeras, a los doctores. Y en realidad tendríamos que hacernos un poco cargo, digo, no nosotros, el Estado,
pues claro,
como sociedad, de el lugar a los que los confinamos en realidad.
Ajá.
Con malas horas de sueño,
pues claro,
faltas de insumos, de estrato en algunos casos.
Ajá.
Esa cuestión hipócrita de la sociedad que por un lado los aplaude y habla de los héroes, y cuando los tiene de vecinos los maltrata, los evita.
Pero yo creo que
les coloca va, carteles.
También sí. va por ese lado uh-huh. ambas cosas. Uh-huh. Lo de la guerra sí. y lo de los héroes.
Claro, sí.
Porque la sociedad ya demostró que está bien gacha.
Totalmente. Igualmente.
O sea, si no le dicen que estamos en guerra, salen claro. a huevo.
Si entramos en un género sí. narrativo, Pongale. Épico, sí. castrense, como dice Arafli, entonces todo se tiñe de ese color.
Sí, güey.
Entonces, a los muchachos que mandamos al frente, Ajá. sabiendo que van a morir, como Estado, para tratar de equilibrar la balanza y no decir qué gachos, sí, los enviamos a una misión mano. Sabiendo que estaban sí. desprovistos y que iban a morir indefectiblemente, los tratamos como los héroes que desembarcaron y liberaron a la patria de. Y la realidad es que no estamos en guerra.
Póngale,
la guerra
no.
tiene otras condiciones. La guerra de pronto puede de un día para el otro, por designios del poder, sentarse a firmar un pacto
y terminar
de Exacto. un día para el otro, cosa que hoy no puede ocurrir, digo, con
bueno,
esto.
Y se nota en las pequeñas flexibilizaciones Ajá. que la gente actúa como si fuera una guerra y le dicen, ya puede salir, podemos salir.
Bueno, efectivamente, porque es lo mismo que decir,
pues,
bueno,
claro.
La guerra, el invasor ha retrocedido, podemos tomar los lugares. Chingón.
Sí que sí.
Entonces, entrar específicamente y muy ajustadamente en el lenguaje bélico no aporta demasiado, salvo Arafli, supongo que coincides en este caso, que es ir al punto del sentimiento heroico de un pueblo
pues claro.
que necesita, a la vez que es muy castigado, formar parte de algo heroico, algo histórico, algo que todos juntos hemos logrado Ajá. superar cuando la situación es realmente desastrosa. Y en eso sí, todo el lenguaje bélico aporta, digo, a tocar ese punto sensible de la sociedad de, bueno...
Sí que sí.
Todo se permite porque estamos en guerra. O sea, yo permito que mi gobierno tome determinaciones de, que en otro contexto no permitiría bajo ningún punto de vista.
Pues claro.
Porque estamos en una situación atípica, digamos,
Póngale, sí.
de guerra. Entonces, bueno, se encontró esa fácil cuestión de hacer esa metáfora.
Ajá.
Y ahí vamos, ¿no? Con los textos. O sea, y entonces hablamos del virus como un enemigo. En realidad, al virus le vale mucha verga. Que no tiene ideología,
claro.
no tiene una cuestión de enemistad, no
Totalmente,
tiene una cuestión de me lo voy a chingar por aquí,
no.
simplemente es, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, eso requeriría de unos resortes, mentales y de conocimiento y de análisis
pues claro.
mucho más profundos que a lo mejor en el noticiero de la noche es preferible que salga el vato, se acode en la mesa,
o sea,
mire a cámara y diga, la guerra continúa. Y nosotros digamos, ¡oh, chinga su madre!
Claro.
Bueno,
sí que sí.
y ahí. Digo, con.
Generalmente las metáforas fáciles son las que funcionan.
Sí, no, pero está bien,
es
no es crítica a eso. Digo,
no, pues claro,
la Biblia, por ejemplo, el Viejo Testamento puede ser tomado como una gran metáfora.
Sí que
y
sí.
estará el que diga, ay, no mames, pero ¿cómo? Que Adán y Eva, que la pinche manzana, que
una
cómo
metáfora,
había. Y puede ser leída como una metáfora,
sí que sí.
pero una metáfora simple, ¿no?
Exacto.
La tentación,
sí.
esto, lo, como quieras. Pero la cuestión es que sí, el lenguaje bélico, además, abona a los sentimientos más bajos también de una sociedad, ¿no?
Pues claro.
Del enemigo,
o sea,
de la entrega,
bueno,
de la prisión y demás. Se utiliza muchísimo
sí,
en el deporte.
Y cada vez más.
En el deporte.
Ahorita
y la época,
se habla de lastimar, de herir.
Sí, ahora bueno,
sí.
ahora estamos medio desconectados
del deporte
sí, últimamente,
pues claro.
Pero se habrá
sí.
visto, ¿no? Que se juega el clásico donde
sí.
el honor está en juego, donde el Bologna y el Udinese representando a un ejército. Son juegos de guerra.
Pues claro.
Pero bueno, la cuestión es que sí.
Cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Cuando no tiene que ver con eso, pero la metáfora es fácil
y
también moviliza,
sí.
nos moviliza como sociedad
pues claro.
y como humanos.
Huevo.
Esa cuestión épica,
Ajá.
¿no? La épica.
O sea,
bueno, y.
La resistencia existe.
La resistencia existe. También tenemos épica bélica aquí. Bueno, no estamos armados, somos el arma.
Sí que sí.
Pero bueno, alejados de esos héroes, también nos ponen la situación de que hacer las cosas bien sea cada vez más extraordinario, porque bueno, ellos son héroes
Ajá.
y nosotros, simples mortales, bueno, la podemos cagar, digamos.
Póngale, sí.
Pero no, que el Estado haga lo suyo y se deje de joder con sus mitologías de cuartas. Vamos a terminar por agradecer que las batas y las mascarillas se les entreguen a estos héroes.
Póngale.
Ciao, bambini, ciao. Bueno, se dice son los hombres los que más se contagian de coronavirus, de COVID-19
Ajá.
y todo. Escuchando escuchando las historias de los padres de las desintegradas y los desintegrados, entiendo el porqué de esta cuestión genérica. Sí, y declaro que mi padre hace exactamente lo mismo. No se cuida. Le vale mucha madre, así como... No desmiente, nada, pero realmente no se cuida. En fin,
y
amigos...
dicen que el contagio es por sus huevos.
Por sus huevos, sí. Me contagio, pero por mis huevos, sí. Pero así las cosas, ¿vio? Un beso para todos. Se despide Arafle desde Ferrara, Italia, sintiéndose privilegiada y con el ánimo casi intacto.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar. El mundo es un lugar difícil y a veces te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, oliendo a tierra mojada, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Aquí en Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco. Sí, en Guadalajara ahora tenemos ubicada a la chica que le gusta el porno, que viene con un mensaje muy interesante que dice: hace un año mi papá fue diagnosticado con pérdidas de memoria. Una de ellas fue la memoria ejecutiva y o de trabajo, ¿no? No pretendo ser ninguna experta, así que lo explicaré como lo entiende un familiar que acompaña al paciente a consulta médica. La memoria ejecutiva es la capacidad de almacenamiento. Tenemos, al igual que a lo mejor es más simple quienes
en
conocen de... efectivamente, pues claro. Un CPU, la memoria RAM, ¿no? No sé. La cuestión ejecutiva, el disco rígido, no sé, la memoria de almacenamiento.
Póngale.
Es decir, hay varias memorias y no es otra cosa un CPU,
póngale,
que
la memoria de caché,
sí. no es otra cosa que la imitación,
pues claro,
burda, como quieran decirle, sí, no antinatural ni eso, de un CPU, ¿no?
Pues claro,
entonces tenemos esas plaquetas, esas memorias, la memoria ejecutiva, la memoria de almacenamiento y demás, como decíamos. La memoria ejecutiva es la capacidad de almacenamiento temporal de información y su procesamiento. La de trabajo es la capacidad de manipulación activa de información mientras realizamos una actividad cognitiva. Imagínense que paulatinamente comienzas a olvidar procesos pero que hacías todos los días,
sí,
¿no?
Chale.
Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la edad, por supuesto.
Ajá.
La edad y el decaimiento de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo físico. También, y esto no es justificación, no quiero decir que sea el punto, pero alguien que olvida a los 70 años es como que todos se miran, ¿no? Como, ya le dio el... ¿qué pedo con esto? Y eso nos ocurre a los 15 años,
también,
a los 20, a los 30.
Sí.
Pero bueno, ese pendejo no me sale la palabra.
Ajá.
Bueno, eso provoca inclusive en la persona que a mayor edad sienta esa ausencia, siente un miedo y esto le provoque estrés.
Pues claro.
El estrés genera estas cosas.
Sí, güey.
El estrés y los nervios, para darte un ejemplo así burdo y chabacano, estás bajo una situación de tensión y actividades que realizas todos los días, el famoso me trabé, güey.
A huevo.
O sea, me quedé, ¿qué pedo?
Sí.
O sea, agarro el bajo, ponle. Veo el mástil del bajo, estoy bajo estrés, bajo nervios, no sé qué notas nada. Cuando dices, ay, la mente se me fue en blanco, pero qué pendejo, como lo sabes, es resol. O sea, y hay un momento de angustia que el estrés te juega en contra.
Sí, güey.
Pero.
Cabrón.
Cabrón. Y a determinadas edades vas y vienes.
Sí,
vas y vienes.
Pues
y como
claro,
no es natural, no está reconocido que eso te pueda ocurrir a determinada edad, dice, bueno, suspende la mota, quemaste alguna neurona. Bueno, ya va a pasar, estás bajo estrés.
Pues claro.
Bueno, a determinada edad, ese es como un proceso.
Susto, claro.
Es un proceso que se asoma en el horizonte y asusta no solo al que lo vive, que en muchos casos es al menos espantado, sino al círculo lo íntimo, que se empieza a mirar como, oh, ya se le fueron las cables, ah, no, ya, entonces uno va y vuelve, va y vuelve, ajá, de ahí va y vuelve, va y sí vuelve, va y vuelve, y de pronto va, 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 vuelve, sí, va, 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 vuelve, va, 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 va. Esa es la situación, digo, a grandes rasgos, porque muchas veces nos ocurre, ¿no?, esta situación de estar estresados, de no, al viejo no le sale la palabra, sí, ¡ay, puta madre! Y a ti tampoco te sale, güey. Pero bueno, son otras situaciones. No me quiero meter en terrenos de mucho conocimiento de muchos desintegrados. No, no, estoy pues, claro, pensando en Sareloca, que es neurólogo. Sí. A lo mejor está pensando, ¡ay, pirata, pinche pirata! Está diciendo puras mamadas. Ajá. Digo, esto es una situación empírica de lo que le ocurre a uno, ¿no? Bueno, la cuestión es que imaginen que paulatinamente comienzas a olvidar el proceso para hacer lo que haces todos los días. Por poner un ejemplo, Sushi Rock ya no sabe cómo elaborar sus dragones porque está confundida. ¿Qué debo hacer primero en el proceso del modelaje de la porcelana?
Sí que sí.
Debo, entonces se queda viendo la porcelana, no sé, imagino, yo no sé cuál es el proceso, pero digo, hay una vasija con agua, póngale, no sabe si debe humedecerla para empezar a trabajarla, o debe poner toda la porcelana dentro del agua, o debe sí, tomarse el agua, o sea, nada. Algo que has hecho durante 50 años o como sea. Mi padre se dedicó toda su vida a reparar máquinas y equipo de cómputo y posteriormente a reparar juguetes. Cuando las tecnologías digitales comenzaron a exigir especializaciones, pero vertiginosas.
A huevo.
Que hoy yo le manejo el... No, eso ya es parte del pasado. Bueno, aún así mi papá siempre fue un moderno programador de tarjetas perforadas.
Sí,
¿se acuerda? Aquel sistema IBM, ¿no? De las tarjetas perforadas que parecían esas de ese que le dabas vuelta y hacía música.
Sí,
wing, king, can, con que depende de la tarjeta que le colocabas, te hacía un tema musical.
No recordamos el nombre.
No, es algo de fono, no sé qué, algún fono.
La fonola.
La fonola.
No,
pero era algo que sí, de hecho existen todavía, ¿no? Le colocas la tarjeta.
Póngale.
También,
máquinas de tejer.
Efectivamente, la gastó muy bien usted. Quien haya tejido alguna vez en máquina... ¿Cómo se llaman esas máquinas?
Porque
no es tejido a mano.
No, tejido a máquina.
Bueno, y se le colocan también tarjetas perforadas.
Para hacer los puntos y los
dibujos. Bueno, en un inicio de cuando las empresas comenzaban a tener... Inclusive tenían empleados, muchos de IBM, en los lugares.
Sí,
que eran aparte de la empresa y manejaban los cómputos. Que eran... Los cómputos eran una sala enorme.
Gigantesca.
Con una mega computadora.
Que quizás es igual a la que tiene
que
usted.
Que a lo mejor tenía, dos megas.
Póngale. Ni llegaba, güey.
Ni llegaba. 0,5, o sea, un pedo así. Pero bueno, eran los inicios, ¿no? De la implementación de las máquinas de cómputo y demás. Y se utilizaban tarjetas perforadas. Cuando mi padre entendió lo que sucedía, cayó en una profunda depresión.
Y pues claro, güey.
No mames, eso...
A huevo.
Eso está, pero cabroncísimo. Pues, entre otras cosas, tuvo que dejar de ir al trabajo, ya que no recordaba si había perdido o no la refacción, o no la había pedido, o la resistencia para tal o cual juguete o máquina. Imagínense la frustración, el coraje que te debe producir olvidar lo que has hecho toda tu vida, en lo que eres bueno y en lo que te ganaste la vida.
Exacto.
Esto no tiene comparación, pero debe ser también... como el ocaso de un deportista, ¿no?
Pues
cuando
sí
ve que ya, no sé, ya estoy, no estoy imaginando, un boxeador
y
que
eso
ya
se da mucho más temprana edad.
Claro.
Los que los nuevos te pasan, aunque tú eres mejor.
Efectivamente.
Los nuevos, con mucho menos, pueden hacerte quedar como un pendejo en el medio del.
Totalmente, del ensayo, del estado, del verde césped.
Exacto.
Y tú dices, bueno, pero yo tengo la maña, ya estoy, manejo los tiempos, ya no soy pura ínfula y puro. Y llega un momento donde dices, no. Ya empieza a abuchar el público, ya empiezan a bajar el pulgar, ya empiezan ya. Todo lo que fui admirado y querido en un momento, ahora sin ninguna piedad, quienes no me vieron en mi época de oro, dicen, ¿y este viejo qué? ¡Sáquenlo a la verga! ¡Pongan al morro! y duele.
Ah, no manches,
y debe doler un chingo. No, y esto en muchos aspectos de la vida lo vivimos en diferentes edades. Pues claro. Como decía Lagarto, el deportista, por ejemplo, lo sufre mucho antes. Bueno, la cuestión es que, pues, además, él fue capacitador de jóvenes técnicos como él, ¿no?
Pues claro.
Bueno, hace poco, esto es la vida misma,
sí,
bueno. Pero la crueldad descarnada de la vida misma cuando nos sentimos eternos.
Ajá.
Y estamos en la cima de la montaña y decimos, de aquí nadie, ¿no? Como una especie de lobo de Wall Street, diciendo, de aquí no me mueve pinches nadie. Y una sombra de pronto se cierne. Bueno, hace poco alguien me preguntó cómo mi papá había hecho un rascador para el gato. Tengo que aclarar aquí para explicar mínimamente lo que es un rascador para el gato, porque a lo mejor alguno, ajá, que no tiene gato imagina una, póngale, manito,
sí,
o un palo con una garrita para que se rasque el gato la espalda. No, un rascador de gato es como ese, es un panel de alfombra,
póngale, claro,
donde el gato, para que no te chingue los sillones de la casa,
sí,
o algún adorno que has traído del, ajá, África, bueno, el gato va ahí, sí, y se afila sus uñas y se acicala rascando eso. Entonces, bueno, yo le había pedido que me hizo un rascador para el gato. Le llamé y le pregunté porque alguien me dijo, ay, qué chido, qué tuanes, qué bonito está tu rascador, me gustaría uno. Entonces me lo hizo mi papá.
Ajá.
Ah, perfecto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo llamé y le pregunté.
Sí.
Al principio, porque, bueno, le da gusto saber que su ingenio y saber meticuloso puede ser de utilidad. Y en segundo lugar, porque para su memoria es un ejercicio excelente tratar de organizar sus procesos.
Ajá.
Bueno, por eso la explicación que me dio el domingo pasado fue para mí un regalo. Le costó mucho trabajo, batalla mucho para recordar el orden del proceso y el nombre específico de las palabras, pero al final eligió escribir las instrucciones y lo hizo muy bien. Esto hace poco estamos en el programa hablando justamente de 100 años de soledad.
Ajá.
En uno de los pasajes de por ahí, recordemos que uno de los protagonistas se dedica en un largo capítulo a nomenclar,
sí,
en los frascos lo que contiene cada,
pues,
uno,
claro,
¿no? Y esto también es muy de mamá, muy de,
ajá,
señora, de ama de casa,
sí,
de decir, hoy es domingo, le vamos a colocar nombres a todos los frascos,
a huevo,
básicamente para no poner en los frijoles,
sí,
otra mamada,
muchas veces
sí, o poner
que nos bebemos,
o poner cloro en esta botella de whisky, estaba,
claro,
muy vistosa,
sí que sí,
pero cuando llegó el tío dijo, oh, no chingues, ¿y esto qué onda, qué pedo? Entonces ahí andamos nomenclando el mundo, poniéndole,
sí,
nombre al mundo para reconocerlo. Bueno, por eso cuando le pregunto algo y no sabe decir el nombre concreto de las cosas, algo en mí se retuerce pensando que quizás un día ya yo sea algo tan aleatorio como un tornillo del que no solo no recuerda el nombre, sino no sabe para qué es.
Ajá.
¿No?
Claro.
Bueno, pero yo siempre sabré que él es mi papey. Un beso grande,
sí,
para
que sí,
la querida chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. Y para el papey que, como vemos,
sí,
está haciendo cosas muy útiles, como este rascador de gato realmente,
bellísimo,
hermoso. Un abrazo grande, amiga. Damas y caballeros, llega la Chefa Chafa de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, Chefa Chafa?
Bueno, muy buena la tengan, mis amores galácticos. Acudo a ustedes para que me ayuden, ayuda, a explicarle a mi subconsciente,
ajá,
que es una mala idea tener otro hijo.
Ah,
quiero que me convenzan.
Porque está así como tildada, no hay forma,
no,
de aviso.
No, dejen que les
si
cuente.
Está tildada con tener.
No estoy.
Lo puede retrasar unos años.
Dos días. No, dejen, sí, que les cuente mi problema. Yo tengo dos hijos con,
ajá,
mi anterior pareja, pero eso no funcionó.
No funcionó.
No funcionó lo de tener hijos.
Claro.
No funcionó lo de mi anterior
pareja, no,
claro.
Sí, perdón.
Y nos separamos.
Ajá.
Ahora tengo una nueva pareja. Con él hablamos de la posibilidad de tener otro hijo y los dos concordamos de que no, porque al igual, él, al igual que yo, es separado e igual ya tiene sus hijos. Bueno, basta,
claro,
entonces.
Pero eso es...
Claro, pero ¿qué es la teoría? Como que si tenemos un hijo nosotros,
ajá,
es como que otro pedo.
Póngale.
O sea, un hijo hijo no es como, no sé, qué pedo, como compremos algo juntos, o sea, mudémonos, no sé, es otro pedo.
Hagamos algo juntos, un jarrón de cerámica.
Muy bueno, sí, no vamos a nombrar la película para que cada vez que nombremos cerámica hablemos de Ghost, la sombra del amor. Al igual que, no sé, con él hablamos de la posibilidad de tener otro hijo, los dos concordamos de que no, porque él, al igual que yo, es separado e igual ya tiene sus hijos y la economía no está para criar otro chamaco y además yo creo que ya no tendría paciencia para criar un bebé. Ajá. No, bueno, usted es jovenaza, chefa chafa, no tampoco, manches, claro, tampoco se avienta del puente, le pido por favor. Pero mi pinche subconsciente no entiende y cada tanto me hace soñar de que tengo un bebé. Hello my baby, hello my darling. Y cuando sueño eso, despierto con dudas sobre la decisión de no tener otro chamaco. Y me dan ganas de retractarme y tener otro crío. Pero luego veo lo pinche jodidos que son mis sobrinos pequeños y se me pasa rápidamente. Cuando la chefa chafa. Entonces,
cuando sueñe eso, vaya. Bueno,
automáticamente. No, pero los llamo. Si envíenme un video a mis sobrinos, digo. No, está bien. Vivo corriendo por las paredes, colgándose de los techos. Digo, no estoy para eso. Ya. Lo malo que últimamente el sueño de tener un bebé es mucho más recurrente. Sí, quisiera que alguien me aconseje para sacarme de raíz la idea de tener otro hijo, porque créanme, tener otro chamaco no está en mis planes.
Claro.
Bueno, acciones según sus planes.
En alguna parte está en
el planes. Subconsciente.
A huevos.
Es la maternidad. La maternidad flor de piel. Pero bueno, siga coherentemente sus planes, amiga.
Ajá, sí que sí.
Sin más por el momento y esperando sus consejos, me despido de ustedes con un súper abrazo y muchos besos psicológicos, dice la chefa chafa de Sucre, Bolivia.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En caso de que el mundo se desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockbell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, llega el Icarus.
¿Cómo está, Icarus?
Aquí en LA, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Pues les saluda el Icarus, trabajando en plena pandemia. Como ya saben, bueno, con todo esto del virus y como va a estar la economía de madriada cuando todo esto termine, trabajo, sueldos, beneficios médicos, ayuda del gobierno, toda la pinche madre, un descontrol y su puta madre, pues para complicar un poquito más mi caso, nos enteramos la semana pasada que mi novia está embarazada. Momento, y voy a ser padre. Qué chido. No, pensé que era un problema así de que.
Pues claro.
¿Qué pedo? Y voy a ser padre. Así es este programa.
Ajá.
Por un lado, debemos desanimar a la chefa chafa de ser madre.
Y así no se puede.
Ahora le tenemos que echar porras al Icarus de Los Ángeles porque va a ser padre. Qué chingón. Este va a ser mi primer hijo o hija.
Ajá. Y aquí tenemos un caso totalmente distinto.
No, un caso chefa de chafa, debut. Un caso debutante. Sí. Chefa Chafa, no escucha este mensaje.
No escuche.
Porque realmente lo vamos
a... recuerde cuando fue su primer hijo.
Sí, claro, claro.
No, eso
mire,
es peor.
Ya bebe y todo. Mira cómo beben los peces en el río. la cuestión es que va a ser mi primer hijo o hija. Yo sinceramente pensé que no iba a pasar e iba a ser eternamente el tío de la familia. ¡Oh, llegó el tío! Y así, estoy alegre. Y aterrorizado. Con una mezcla de otras mil emociones, podríamos decir.
También,
que va
claro.
Desde el terror a la alegría.
Sí.
Supongo que es natural.
Sí, supongo.
No puedo hablar del hecho, pero me pongo en sus zapatos y digo, no deja de ser una alegría. Y a la vez, el miedo, digo que es lógico,
pues claro.
Porque uno es un ser consciente, pero a la vez déjese llevar, cabrón, porque la alia acta está, la suerte está echada.
Sí, que sí, bueno.
Usted será lo que deba ser y a partir de ahí no mezcle la situación coyuntural con algo que apunta mucho más a la eternidad, como es nada, que crezca la familia.
Sí que sí.
Digo, de alguna manera, la raza humana, cual ratas, han tenido. No sé si es la metáfora, pero
aplique,
claro. Se ha seguido reproduciendo durante guerras, durante desastres, durante pandemias, durante. Y eso la ha hecho fuerte a lo largo de los siglos. Así que, por lo tanto, usted. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros, felizmente.
Pues claro.
Así que usted.
Como humanidad.
Como humanidad.
No, como persona.
No. Así que usted es un engranaje que en estos momentos donde todo el mundo está viendo qué pedo con la pandemia, usted tiene una noticia como muchos otros, digo.
Sí que sí.
Nada, que le mezcla estas emociones. Saludos, nave Icarus volando hacia el sol. Abrazo grande, carnalito. Felicitaciones,
sí,
felicidades. No me gustó lo de mi novia está embarazada.
Claro.
Eso hay que legalizarlo
que
de alguna manera.
Juntos.
No, y qué cochinos, si no, qué pecaminosos.
Sí.
Digo, habría que de alguna manera, yo entiendo que con la pandemia no podemos, pero no sé, citar al Padre Celestial, algo de eso tiene que estar bendito de alguna manera. Un abrazo grande para el querido Icarus ahí en
Ale
Califas. Y a Kevin Bambes de Querétaro, México.
¿Cómo está, Kevin?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Escribo económico de Audaz.
¿Estás embarazado?
No, no estoy embarazado. Estoy fuertecito, pero escribo económico y audaz. Por el recuerdo desbloqueado, me fascina, me encanta que se desbloqueen recuerdos.
Ay, sí, güey.
Está padrísimo. Y a mí me ocurre, a Lagarto también, a todos aquí en la nave, que de pronto alguien cuenta una historia y se nos desbloquea un recuerdo, como en un videojuego, ¿no? Bueno, me desbloqueó un recuerdo Ojos de Perro Azul de Puebla.
Ajá.
No, bueno, vivíamos en Cortázar, Guanajuato, o Cortázar, como quieran acentuarlo, en Guanajuato. Nuestra casa se encontraba a las afueras del municipio y es común de que en estos lugares solamente existía una única tienda para todas las casas de alrededor.
Sí.
¿No? Pequeño poblado.
Pues claro.
Estamos en las afueras.
Sí, sí, sí.
Y entonces toda la novedad, que a uno le llegaba inclusive por televisión, iba a esa tienda ¿no?
Sí.
O sea, como una tienda de abarrotes.
Ajá.
Donde tenían medio de todo.
Pues claro.
Hay que decir algo. La televisión generalmente llega un poco antes porque las campañas publicitarias se lanzan, no sé, 2-3 semanas antes. Nos ha pasado de niños que íbamos.
Un chingo de cosas.
¿Tiene las pegatinas del santo y
blog? No,
chamaco, todavía no sale.
Pero que vivo en el.
Pero qué pedo. Y tiene en la puerta las anuncia.
Sí,
pero todavía no llegaron. Es para la semana que viene. Y el niño dice: puta madre, me cago en el pinche marketing y las campañas de publicidad. Yo quiero verlo. Ir y comprarlo o que me lo compren o algún pedo así. Bueno, la cuestión, imagine un pinche pueblo bicicletero, o sea, eso ya cuando llegaba ya lo habían descontinuado. Pero no hay pedo. Resulta que un día fui a la tienda, cual niño de 4 o 5 años emocionado, para ir a comprar un dulce que tanto me gustaba. Entré saludando muy educadamente diciendo:
buenas tardes, ¿me da un Milky Way?
A lo cual el joven que estaba atendiendo con cara atónita, sorprendido, me dijo: ¿cómo dijiste, chamaco? Yo volví a repetir:
¡si me das un Milky Way!
El tipo, molesto, mandó a llamar a mi madre, que estaba por ahí afuera, acusándome de decir groserías. Mi mamá, con incredulidad, le dijo al joven, porque mi mamá dijo: no, pues si el Kevin Bambes está muy bien educado.
Póngale,
o sea, se llama Kevin, pero eso no quiere decir que sea un delincuente. O sea, buen pedo, chamaco, yo lo eduqué, no le dejo de decir ninguna palabra con CH, nada. O sea, chido. Y mi mamá, con incredulidad, le dijo al joven: disculpa, ¿cuál ha sido la grosería que te dijo? El joven le dijo, muy quitado de pena: señora, me dijo güey. Ahí el semblante de mi madre cambió completamente. Lo miró con cara de, estás bien pendejo, güey. Y continuó diciendo: no, así se llama el dulce, Milky Way. No te ha dicho güey. Bueno, y yo miraba todo. El momento de tensión se rompió gracias a la risa estrondosa de mi madre y mostrándole el paquete del dulce al joven para que viera cómo cómo se llamaba. Y ahí el joven dijo, pues sí. No, yo pensé que me había dicho, dame el Milky, güey, ¿qué pedo? No, así, y entendió que no le había dicho nada grosero. Bueno, cabe mencionar que no me refiero al dulce, que es como chocolate de barra, como los Snickers, sino al que era como un par de capsulitas con relleno, que al apretarlo hacía que se combinaran los sabores y era totalmente delicioso. Sí, ahí teníamos un comercial. Yo quiero saber, porque él luego se pregunta, nunca supe por qué lo dejaron de hacer. Bueno, el comercial decía algo así como, yo quiero saber quiénes son los guionistas publicitarios, año 1999, estos güeyes, yo no creo que esto sea casual, pero decía algo así como, chúpalo, apachúrralo, un chorro de leche con súper diversión.
Dale.
Bueno.
Sí. Qué pedo, ¿no?
Y a todo esto un niño y una niña haciendo los artilugios del...
Sí, claro.
Yo creo que lo dejaron de hacer básicamente por la publicidad, cabrón. Pero bueno, ahí vas. Un abrazo grande para el Kevin Van Best de Querétaro, México.
Abrazo, güey.
Papachúrralo. Chúpalo. Un chorro de leche.
¡No joda!
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y así como bien saben, amigos, hay programas más difíciles que hacer que otros, ¿verdad?
Sí,
y queríamos compartir con todos ustedes la partida de un buen amigo. Muchos no lo reconocerán, pero para muchos desintegrados será una ingrata sorpresa. Esta noticia se comunicó con nosotros, Rolo de Chile, que el JCI, gran amigo con el que nos unen muchísimos recuerdos a todos los que éramos habitué al chat desintegrado, donde pasábamos noches interminables allá hace casi una década. Nos informa el Rolo que el 27 el JCI entró a la sala médica y ya no regresó a esta actualidad que siempre lo tuvo tan preocupado. Un hombre intelectualmente brillante, tranquilo, apesadumbrado. Recuerdo largas pláticas cuando una mujer le invadió su depa motivada, bueno, él motivado por el amor,
pues claro,
entregando como siempre sus brazos y ya mal pagándole su generosidad. Recuerdo muchas pláticas en aquellas noches con él. Siempre recordamos las anécdotas que nos contaba desde un telescopio colosal
allí
en Chile, donde realizaba parte del mantenimiento y las vigilias, experto en redes, especialista en Linux, un combativo contra las injusticias sociales sin hacer alarde de ello. Un nerd, un mero, mero nerd orgulloso de serlo.
Sí que sí.
Un poco de nosotros se va contigo, JCI. Oh,
sí,
llévanos a pasear lejos, hermano. Ahí por el cosmos que observaste tantas veces en el desierto chileno. En caso de que el mundo se desintegre, está construido por los que estuvieron y por los que están. Y eres para siempre parte de esa legión que construyó este lugar en el universo para los que no lo teníamos, ¿no?
Sí, que...
Así que abrazo, hermano. Y aquí te dejamos la camisa del equipo que ya no sufre, que ya está más allá de este plano donde Piñera, el desamor y los discos rígidos que se queman carecen de trascendencia. Trascendente es la amistad que nos unió, que nos une, que cultivó aquellas noches de tertulia, de risas, de silencio para sentirnos acompañados. JCI, ya estás para siempre con nosotros, hermano.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, continuamos ahora con el Millo de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Millo?
Dice Nave, ¿cómo está?
¿Qué hizo, güey?
Bueno, yo les había comentado que el viernes de la semana pasada estaba ahí entre el home office, clases virtuales. Y bueno, lo que le quería comentar yo es que el domingo pasado fue mi cumpleaños. Yo les había comunicado previamente,
póngale,
con toda la ilusión, digo, harán un programa un domingo para homenajear pelearme o algo así.
La chingamos,
pero
wey.
Sí, los extrañé un chingo el fin de semana. Bueno, Millo, disculpe las molestias, pero habrá muchos más cumpleaños que celebrar juntos. Le enviamos un abrazo grande y felicidades al Millo ahí en Mérida, Yucatán. Aprovechamos el momento también para desearle un muy feliz cumpleaños al Guanaloco, que anduvo cumpliendo años el día de ayer, y a la hermosísima y consentida Aztequita Maya.
Aztequita.
Con la que hemos compartido trajineras ahí en Xochimilco y que...
Ah, qué bello
recuerdo. Está. Esperemos que haya pasado un cumpleaños estupendo, fenomenal, diría el Mico Miquel. Con todo esto de la pandemia, limitado y toda
cumpleaños
la cosa.
Cumpleaños especiales.
Oye, cumpleaños especiales que sin duda recordaremos, ¿no? A los que les caen en fechas pandémicas esta celebración. Un beso enorme para la querida Aztequita Maya. Damas y caballeros, llega Puma 78 de Rawson, Chubut, Argentina.
¿Cómo está, Puma?
Querida nave María Tijuana y todos los desintegrados que día a día nos subimos a este tren del mame. Acabo de escuchar sobre los que empiezan a afeitarse con navajas.
Ah, sí.
Y el pirata se acordó de aquellos que por ahorrarse unos dinerillos empiezan a armar sus propios cigarros,
sí,
¿no?
Wey.
Sí, y me vinieron todos los recuerdos de la juventud. ¡Oh, juventud, divino tesoro! Se abalanzó sobre mí. En la universidad, época donde el dinero escasea en general, yo compraba tabaco y armaba mis cigarrillos para fumarlos en clase. ¿Pero eso se puede? ¿Qué pedo con la universidad argentina?
Hace todo tiempo,
se puede,
¿no?
Hace tiempo, ¿no?
Sí, que sí, cuando se podía fumar hasta en casi, no sé, mames, güey. Hasta en los aviones, no manches.
El Puma 78 dice, de hecho, cuando se podía fumar dentro de las aulas.
Claro,
qué impresionante, ¿no?
Mames, ¿no?
Estar hablando ahí de Jean-Paul Sartre y una nube de humo circundante. Y entra con una pipa el maestro.
A huevo, seguro.
Y dice, esto no es una pipa. Y se comienza, ¿no? Ahí el diálogo. Había logrado tanta práctica con el armado de cigarrillos que mientras leía y resumía apuntes de la universidad iba armando cerca de 20 cigarros que los colocaba en los paquetes box, en un paquete así que había comprado en algún momento para poder fumar en clase tranquilo. Mis compañeros me odiaban y hasta me convidaban de los de ellos porque decían, hippie apestoso, que esa mugre no tiene filtro, no, toma uno. Y yo les decía, no, muñecones, no, permítanme, es mucho más sano y todo, le hacía toda una filípica. Y me decían que por favor no prendiera esos sahumerios porque ahumaba toda el aula, pero dejaban un rico aroma a tabaco puro, tabaco perrón, nada de químicos,
no,
tabaco. Sí, y no como los cigarrillos que se venden, que son horribles, amigos. Bueno, gracias a Dios, años después pude dejar de fumar, pero no me olvido más de aquellos momentos.
Sí que sí.
Y todavía tengo la práctica, si quieren encargarme yo les...
Es una clave para dejar de fumar, quizás, tener que armarlos.
Y porque es un castre.
Sí,
el cigarro automático que te fumas, digo, esto es una conversación de fumadores, el cigarro automático ahí va.
Sí, a huevo.
Dice, no, uno le puso un cariño, le puso una dedicación, le puso un tiempo a la confección, que dice, no, vamos a dejarlo para momentos especiales, ¿verdad? Un abrazo para el Puma 78 de Rawson, Chubut, Patagonia, Argentina.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ya Palomita 40 de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Pirata, usted está bien pendejo.
Así venimos.
A venir a pendejear.
No mames.
Qué autoridad.
Palomita.
Dice, ¿cómo va a decir, cómo va a ser Oktoberfest?
Ajá.
Me dice, si falta un chingo. Palomita, Palomita, Palomira, the Little Dove. Debe ser el Spring Fest o el April Fest, yo fui hace unos años atrás en Stuttgart, pero se celebra en todas las ciudades de Alemania. Querida Palomita 40, le respondemos,
prepara con mucha antelación.
Sí, pero no, además se escuchó que se iba a hacer el Oktoberfest y la noticia era que se suspendía el Oktoberfest. En fin, querida Palomita, le respondemos de atención al cliente de la nave María Tijuana. Desconecte el modem, espere unos minutos, vuelva a conectarlo, sabemos lo que es esto. El pirata y el señor La Ortega anunciaron la cancelación del Oktoberfest. Luego inclusive llegó el Megatron con video institucional y todo, aventando números. Así que nos un malentendido. Posiblemente usted confundió el no va a ser con un va a ser.
Póngale
la velocidad y la vorágine programática. Le ruego que no me pendeje en vano.
Por favor.
Y no escuche el programa bajo efectos psicotrópicos, que a lo mejor la respuesta es no. No. Un beso grande para Palomita Ford de Seattle, Washington. Señoras y señores, llega con ustedes Juanmas de Edmonton, Canadá.
¿Cómo estás, Juanmas?
Bueno, ya les dije varias veces que el agua líquida corre por los ríos de Alberta.
Llegó la primavera.
Y llegó campanita sucesivas veces cada vez que anuncié esto. Pero ahora sí la primavera ha empezado y el verano se va asomando por el horizonte. Ya más de un mes en cuarentena y la curva de contagios en Edmonton se mantiene plana. Plana como nalgas de... No,
por favor.
Sí. Bueno, en la ciudad paró todo, aunque aún, bueno, estábamos por abajo de los 20 contagios. Y aunque no se ve que vaya a volver todo a la plena normalidad, nos han dejado salir a tomar el sol como animalitos que necesitan
que se asomen
la fotosíntesis.
Sí que sí.
Claro, siempre y cuando vayas con Susana Estancia, pues tampoco que el edmontoniano.
No,
totalmente. Sí. Igualmente, ya les dije, acá se conserva bastante eso. Ya no quiero volver a la vida normal. Realmente todo online es mucho mejor.
Todo online es mucho
better.
Mejor.
Sí, bueno. Si me aburro en una junta, solo muteo el micrófono, quito el video y digo, la conexión me anda medio mal. Y me retiro así, muy campante. Me puedo levantar a las 9:30 para dar clases a las 10. Lo que es la lozanía y la juventud, ¿no? Yo todo despeinado, hecho un estropajo, pero no hay pedo. Y ahora no podemos salir a caminar. No, ahora podemos salir a caminar por los ríos de agua líquida de Alberta. ¡Oh, no necesito más nada, créanme! No tengo que volver a ver a otro ser humano nunca más. ¡Oh! Un saludo igual para mamá, feliz, para mi hermano, pero los edmontonianos. Un abrazo para todos, dice Juanmas de Alberta, Canadá.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Barbarrón de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Barbarrón?
¿Qué onda, naves? Espero estén todos muy bien. Solo escribía para comentar algo muy curioso.
Ajá.
Acabo de ver un video
de
Campanita.
Yo quería saber, claro,
pero sí, hay como muchas versiones de Campanita. Pero la auténtica, la única, la original, es la Campanita.
La puede ver en el video del aterrizaje.
Totalmente.
Donde nos encontramos con ella.
Con ella en persona. Debatimos un par de cuestiones contractuales que estaban pendientes, pero ahí estamos.
Pero
y ahora
nuestra,
es nuestra. Y ahora está con usted, Barbarrón de Cochabamba, Bolivia. Se queda con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Maurilio, por el Desme, por el Julio de Calchaquí, por Gris Atom, por el Pairo, por el Pacoso, por Gale de Tiquicia, por la Yotica, por el que no cree en nada pero poco, por Falta Catí, por el Chico de la Calle, por el Sujeto de Morelia, por la Pirómana tras el Telón, por la Perverterna, por Cereza Radioactiva, por el Game Over, por la Pequeña Así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por los monitores, por la FAO, por la pronuncia de escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo caminando.
Oh, en marcha, muy
en fila.
Ah,
sí, por una cebra, cruzando una calle.
¿Ah, sí?
Ajá. Me parece que es Londres eso, güey.
A ver, déjeme verificar. Yes, güey, es Abbey Road. Es que se cumplieron 50 años del lanzamiento de Abbey Road de Beatles. Sin duda una imagen icónica de la historia del rock y que alimentó a la vez innumerables teorías conspirativas.
Pues claro,
ya saben,
wey,
es esa que están cruzando justamente de los estudios de Abbey Road ya para el lado de donde está el subway, póngale. Y está John de Blanco, Ringo, Lou McCartney sin zapatos, George, y esto alimentaba la teoría de que en realidad el original Paul McCartney estaba muerto, había sido reemplazado y que en realidad estar sin zapatos significaba que uno era el señor, Dios, John, vestido de blanco, el sepulturero y luego
el muerto.
Y esas cosas ahí. La cuestión es que muy casualmente pasó a formar ese cruce de calle, algo que todos los turistas que llegan a Londres y Abbey Road robots sí, hacen de manera desprolija, de manera chafa, de manera chula, chifa, chofa, pero que es una especie de homenaje a aquel disco que hace 50 años salía al mercado, Abbey Road de The Beatles. Damas y caballeros, nos reencontramos entonces el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso JCI
sí,
de Chile, ahí aquí a la eternidad. Un abrazo enorme y cósmico. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.